El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Bueno, he estado hablando del poder de los pensamientos y palabras. Y digo, la Biblia nos dice que nunca experimentaremos lo que Jesús murió para darnos, a no ser que nuestra mente esté completamente renovada por la palabra. Romanos 12. Y vea, eso fue algo que abrió mis ojos cuando comencé a estudiar la Biblia, porque yo no tenía idea. Yo no tenía idea de que mis pensamientos o palabras afectaran algo en mi vida. Digo, yo fui a la iglesia por años y a mí nunca me enseñaron nada. Y porque yo estoy en televisión, hay muchas personas de muchas diferentes denominaciones que vienen a las conferencias. Y por eso siempre trato de recordar que no todo el mundo sabe lo que algunos sabemos. Que puede haber personas aquí hoy mismo que jamás ni nunca hayan oído algo así. Yo no tenía idea que pensamientos negativos podían producir un efecto negativo en su vida, pero pensamientos positivos pueden producir lo positivo. O uno no piensa que puede hacer algo con los pensamientos. Uno solo piensa lo que le entra en la mente y uno no se da cuenta de que no tiene que pensar en algo si uno no quiere. Y uno puede escoger pensar algo que le beneficia a uno. Y yo ciertamente no tenía idea de que mis palabras afectaban cosas. Yo ahí decía lo que sentía decir a quien fuera y que sintiera decírselo donde fuera que sentía. Y en Proverbios 18:21 dice, el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Es que, vean, con solo esa escritura, cuando hablamos a la gente, estamos en realidad oyendo lo que decimos, al igual que hablándoles. Y la Biblia literalmente dice, digo, no lo dice como lo voy a decir, pero y es que nos comemos nuestras palabras. Que el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Y que tenemos que tratar con sus efectos en nuestra vida. Es una realidad. Y yo era una persona muy negativa porque yo crecí con mucha negatividad alrededor y hasta me enseñaron a ser negativa. Es que mi papá me enseñó no hacer ningún bien, el confiar en alguien, todo el mundo te va a hacer daño. No esperes nada bueno porque la vida es una total, ya saben qué y más, y no sirve. Así que yo tenía una actitud negativa. ¿Alguien más aquí se crió de esa forma? ¿Verdad? Alrededor totalmente negativo y por eso se hizo normal para uno. Y eso toma un tiempo. Cambiar es maravilloso, pero toma tiempo. Uno no dice tan fácil, voy a cambiar y cambia. Uno sí tiene que trabajar con el Espíritu Santo. Estoy tan agradecida por el Espíritu Santo. Jesús dijo, les voy a enviar un consolador. Así que el Espíritu Santo es un alentador. Y vea, todos necesitamos consuelo. Discúlpeme. Ay, todos necesitamos aliento y ánimo, ¿verdad? Y Jesús dijo, ustedes van a estar mejor cuando me vaya, porque voy a enviar al Espíritu Santo. Pues, ¿cómo será que se puede estar mejor sin Jesús? Porque Él vivía en un cuerpo humano, solo podía estar en un lugar a la vez como nosotros. Pero el Espíritu Santo, literalmente, yo puedo estar aquí hablando y el Espíritu Santo podría estar hablando algo diferente a distintas personas. Las mismas palabras saliendo de mi boca, pero Dios, Él puede tratar con cada uno de ustedes basado en lo que necesita. Y yo quiero que entiendan que el Espíritu Santo está ministrando a cada persona aquí personalmente algo que usted necesitaba oír. Y les hago una pregunta, ¿cuántos necesitan sentirse mejor físicamente a cómo se sienten? Bueno, yo pienso que la mayoría tenemos problemas así. Y la gran mayoría a veces es causado por el estrés con que tratamos en la vida hoy. Y les cuento que el estrés no se va a ir, así que tenemos que cambiar cómo pensamos. La vida no va a cambiar y si cambia es solo para empeorar. Y yo no estoy siendo negativa, es que... Digo, las cosas van a empeorar antes de que Jesús vuelva. Y yo solía pensar, ¿verdad? Si mi vida tan solo cambiara, finalmente figuré que yo era la que tenía que cambiar. Así que entiendan esto ustedes, son los que tienen que cambiar su vida. No va a ser una linda vida donde nunca haya nada de que tenga que preocuparse sin estrés. Tenemos que aprender a tratar con la vida diferentemente. Y de lo que quiero enseñar ahora mismo es de cómo nuestros pensamientos y palabras afectan la salud. Y yo quiero decir primero, antes de compartir, que yo no estoy de ningún modo, manera o forma diciendo que los que estén enfermos es por su propia culpa, por la forma en que hablan y la forma en que piensan. Hay pecado en el mundo, hay presión en el mundo y yo sí creo que toda enfermedad es causada por pecado, pero no necesariamente es nuestro pecado personal. Y yo pienso, cuando leo de la forma en que era todo en el huerto y en los tiempos de antes cuando la gente vivía hasta 980 años y más, fíjense, le tomó al diablo mucho tiempo enseñarnos cómo morir. Y hemos disminuido desde entonces y en una época la expectativa de vida para un americano era alrededor de 40 años. Y hay cosas que podemos hacer para ayudarnos y debemos hacerlas. Y realmente me asombró cuando lo entendí todo. ¿Cuántas escrituras hablan de cómo diferentes cosas entraron en sus huesos y causaron debilidad y aún causaron que su vista se opacara? Y tiene mucho que ver con, especialmente la forma en que la gente piensa y la forma en que hablan. Así que los pensamientos y palabras son muy importantes y si nadie jamás le dijo eso, usted tiene mucho que recibir por lo que va a oír en este mensaje, pero yo tengo mucho material de estos dos temas y yo quiero animarles a que ya sea visiten la mesa de materiales o en línea y que obtengan mucho material. Compren el campo de batalla de la mente y pensamientos de poder. Y cambia tus palabras, cambia tu vida. Busquen la ayuda que necesitan. Y esa ayuda solo vendrá de la palabra de Dios. Amén. Vea. Uno de los más poderosos principios en la palabra es que cosechamos lo que sembramos. Siempre y cuando la tierra permanezca, habrá tiempo de sembrar y cosechar. Así que cada cosecha que tenemos en nuestra vida es por causa de alguna semilla que ha sido sembrada. Por ejemplo, la Biblia dice que como uno juzgue a otros, es el modo en que seremos juzgados. Si siembra misericordia, cosechará misericordia. La Biblia nos enseña mucho de sembrar y cosechar en las finanzas. Den y les será dado a ustedes buena medida, apretada, remecida, desbordante, les será dado a ustedes en su regazo. Dios no necesita su dinero. Pero es interesante para mí que Dios podría pagar por las cosas que Él quiere hacer en la tierra de cualquier forma que quisiese. Pero Él quiere que todos nos involucremos. Y sabe, Dios podría levantar un billonario cuya vida fuera cambiada por mi enseñanza y Él podría darme un par de pozos de petróleo y yo nunca tendría que tomar una ofrenda, nunca jamás. Pero Dios no lo hace así porque Él quiere que sembremos para que cosechemos. Y uno cosecha de acuerdo a cómo siembra, la actitud con la que siembra, la cantidad que uno da de lo que tiene. Y todo este principio de sembrar y cosechar está por toda la Biblia. Y yo lo amo. Y yo les voy a contar una de las razones por qué. Y puede sonarle raro al principio. Yo siento que me da a mí una pequeña medida de control sobre cómo mi vida va a resultar. No que sea una controladora loca, no me refiero a eso. Sino que detesto pensar que no haya nada que yo pueda hacer de cómo resulte mi vida. Así que esto me da una oportunidad. Vaya, si yo siembro buena semilla, entonces tengo la promesa de que voy a tener una buena cosecha en mi vida. Y sabe, si yo quiero más amigos, tengo que ser más amigable. Si yo quiero recibir más amor, tengo que dar más amor a otros. Una vez que uno ve este principio y lo entiende, la Biblia dice, haz a otros como quieres que se te haga a ti. Así que uno puede cambiar. Hay muchas cosas en su vida que puede cambiar. Solo al aprender cómo sembrar el tipo correcto de semillas. Y cada pensamiento es una semilla. Quiero que entienda eso. Cada pensamiento es una semilla. Pensamos como 6,000 pensamientos al día. Y si 5,900 de ellos son negativos, no es muy difícil ver por qué uno tendría una vida pésima. Yo era tan negativa cuando empecé a aprender la palabra de Dios. Y es que Dios me ha cambiado y yo no permito la negatividad. Y le diré que si Él pudo cambiarme, no hay nadie aquí que Él no pueda cambiar, porque es que yo era negativa. Mi actitud era, si yo no espero que ocurra algo bueno, no me sentiré decepcionada si no ocurre. Y yo he cambiado mi forma de pensar y cada mañana en mis oraciones digo, estoy esperando que algo bueno me pase a mí hoy. Estoy esperando buenas nuevas. ¿No les gusta recibir buenas noticias? Yo las amo. Bueno, el diablo está alborotando las noticias. Es que si no es negativo, ni siquiera es noticias. Pero le digo, hay buenas nuevas, hay que oírlas, es todo. Dios está haciendo muchas cosas grandes en la vida de muchos en la tierra. Necesitamos el periódico de buenas nuevas. Y no, yo no lo voy a lanzar. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Si usted siembra ejercicio, cosechará músculos. Y si se estira en el gimnasio, cosechará flexibilidad. Si siembra misericordia, cosechará misericordia. Si siembra comida chatarra en su cuerpo, siempre cosechará mala salud. Y si come en exceso, va a ser más gordito de lo que quiere ser. No es la tiroide, no es su metabolismo, es su boca. Ahora, yo sé que algunos tienen problemas físicos o quizás está tomando un medicamento que hizo que aumentara de peso, pero estoy hablando de que realmente yo no quiero que nadie se enoje al decirlo, pero si no quiere estar de sobrepeso, no coma en exceso. Es sencillo y todo el mundo es diferente. Y honestamente, yo no puedo comer muchas cosas y mantenerme en este tamaño. Y yo tuve que tomar una decisión de lo que quería. Y yo quiero poder seguir usando mi ropa, así que tengo que disciplinarme de forma regular. ¿Es divertido? No. ¿Qué me gustaría hacer hoy cuando salga de aquí? No sé, buscarme el postre más grande que encuentre y comérmelo. Y sé que quizás me enfermaría, pero disfrutaría cada bocado. Si siembra juicio, va a cosechar juicio. Si da, va a recibir. Mateo 7, del 1 al 2. No juzguen, ni critiquen, ni condenen a otros. Presten atención a esas palabras. No juzguen, ni critiquen, ni condenen. No juzguen, ni critiquen, ni condenen. Para que ustedes no sean juzgados, ni criticados, ni condenados. Cuando alguien critica a uno, ¿están sembrando o están ustedes cosechando? ¿Se las mandé muy rápida? ¿Se los explico? Pues así como juzguen y critiquen y condenen a otros, ustedes serán juzgados, criticados y condenados, y de acuerdo con la medida que usen para tratar con otros, serán tratados ustedes también. Mateo 5:7, bendecidos, felices de ser envidiados y espiritualmente prósperos, con vida, gozo y satisfacción en el favor de Dios y salvación, independientemente de su condición externa, son los misericordiosos porque la alcanzarán. Mire, hay tantas escrituras que respaldan este principio de sembrar y cosechar. Lo que entra en nuestros pensamientos y la actitud del corazón se ve en nuestros cuerpos. Mire, recuerde que no estoy diciendo que todos los que tienen una dolencia física están mal. Porque mire, me dañé la espalda la semana pasada, me ha dolido todo el fin de semana. Me pongo hielo entre sesiones. Y mire, yo no creo que haya pecado. Lo único fue que usé la caminadora y me quedé demasiado tiempo. Claro, Dave trató de advertírmelo. Solo haz un cuarto de milla para empezar y pensé, eso no sirve. Así que me subí y caminé 2 millas y ahora me duele la espalda. Bueno, eso fue un caso de estupidez, ¿verdad? Pero es que a veces me comporto así. Yo puedo hacer esto. Ha beneficiado mi vida en algunas formas y por eso aún estoy aquí. Pero de vez en cuando me causa problemas. Y ya sabe, Dave no se sentía bien ayer y Dios lo levantó y fue bueno. Y cuando fui a casa anoche estaba viendo deportes, así que no sé qué tan mal se sentía o que quería ver el partido. No, él sí estaba enfermo. Pude verlo en su cara, pero lo superó rapidito después de irme. Pero yo no creo que Dave hizo algo malo que hiciera que se enfermara. Así que, por favor, por favor. Yo no quiero condenar a nadie. Yo no estoy diciendo que todo es por pecar, pero quiero que se disponga a entender que lo que piensa y dice sí le afecta y... Le voy a dar un gran ejemplo. Dave siempre ha sido más saludable que yo. Yo he tenido diferentes problemas con mi cuerpo. Me han reemplazado ambas caderas. Yo pasé por el cáncer de mama. Así sucesivamente. Pero tuve una histerectomía. Me empezó el cambio de vida porque tenía cáncer, no podía tomar hormonas, así que pasé un tiempo terrible pasando por el cambio de vida. Horrible. Y predicando todo el tiempo, ministrando a otras personas. Y vean, Dios no siempre me libró, pero me mantuvo, me hizo capaz. Y Dave me preguntó hoy, ¿te dolía la espalda predicando? Y dije, no, pero cuando me bajé, sí. Es increíble cómo Dios siempre me protege. Cuando estoy acá arriba. Y yo le doy gracias a Dios. Pero Dave siempre ha tenido mejor salud que yo. Y yo empecé siendo abusada sexualmente por mi papá. Eso duró 15 años. Y fue algo... Eso fue horrible. No tengo tiempo para entrar en detalles. Pero fue algo... Una ocurrencia regular, semanal. Y simplemente empecé mi vida con estrés. Y ya para los 18 años estaba notándose mi cuerpo. El estrés le enfermará. A mí no me importa cuán cristiano sea. El estrés le hace daño. Amén. Y todos sabemos que vivimos en un mundo hoy día que está lleno de presión, presión, estrés, estrés. Mire, la ira en la calle es que... Aún solo, bueno, incluso la forma en que tiene uno que preocuparse cuando sale en público ahora es que ese tipo de cosa antes no existía. Cuando Dave era un niño, él dijo que él recuerda cuando le robaron al primer muchacho que repartía el periódico y que era un shock cuando eso pasó. Bueno, si mascar chicle era la peor cosa que causaba problemas en la escuela hace 50 años, todo ha cambiado drásticamente. Amén. Así que Dave siempre ha sido despreocupado. Yo resuelvo todo. Dave siempre da sus cargas a Dios. Esa es su respuesta para todo. Echa tu carga sobre Dios. Tienes razón. Pero yo quiero arreglarlo todo. Ahora, ya no soy así tanto. He cambiado mucho. Pero pasaron muchos años en que yo fui así. Estaba tan tensa. Él dormía mejor que yo. Y así sucesivamente. Y yo puedo ver claramente cómo la falta de confianza en Dios traerá la enfermedad. No en balde Jesús decía, vengan a mí todos los que trabajan y están abrumados y sobrecargados, y yo les daré reposo. Les daré descanso, reposo y refrescaré sus almas. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy humilde, manso y sumiso. No soy áspero, duro, cortante y apremiante. Así que yo creo que es seguro decir que Jesús era muy calmado. Yo no me lo imagino deprisa. ¿Pueden imaginarse a Jesús apresurado? Yo leí un libro buenísimo recientemente. Y yo sé que si leo un libro y lo menciono, van a llamar a la oficina y decir cómo se llama el libro. Así que se titulaba... Era un libro acerca de no tener prisa. Ay, no me acuerdo del nombre. John Mark Comer lo escribió. Así que no llamen a la oficina. Escríbanlo, no me llamen. John Mark Comer, La eliminación despiadada de la prisa. Era un libro buenísimo. Y una de las cosas que él decía, probablemente la principal, es que no puede tener prisa y caminar en amor. Y ese es mi enfoque. Esa es mi oración, esa es mi meta. Yo realmente quiero, más que nada, poder caminar en amor todo el tiempo con todo el mundo. Eso quiero. Y eso es el punto para mí. Quiero ser una cristiana madura y amar a la gente porque lo necesitan tanto, tanto. Y si uno está apurado todo el tiempo, no solo le pone estrés a usted, sino que perderá cosas que Dios podría hacer con usted. Ni siquiera las notará ni las verá. Alguien puede estar sufriendo cerca de usted. No presta atención porque está deprisa. Así que si quiere aliviar parte del estrés en su vida, cálmese. Ponga, no tenga prisa. Y quizás debería ser 4, 5, 10, 20 carteles que digan vive sin prisa, sin prisa, sin prisa, sin prisa. Amén. Mi familia se burla, aunque realmente no es chistoso, es parte de mi vida. Muestra cómo soy. Siempre estoy lista para lo siguiente mientras pasa algo. Así que, cuando voy a mitad de camino de donde estemos a mi casa, saco mis llaves. Estoy lista para abrir la puerta cuando llegue. Y mi hija me lleva a muchos sitios y dice, mamá, ¿podrías esperar, por favor, a que estacione el carro antes de abrir la puerta e intente salir? Y yo no sé por qué yo hago eso, pero tengo ya la mano en la puerta. Mire, déjeme decirle, puede que no tenga algo, pero estoy lista. Una vez no estaba prestando atención y mire, alquilamos carros aquí y allá para poder salir, carros blancos. Y el carro en el que me llevaban a casa era un carro blanco. Y un día salí de un restaurante en San Luis
Y allí había un carro blanco y me metí. ¿Y saben qué? Me metí en un carro con alguien que me conocía. De la televisión y la asusté. Ella gritó. ¡Ah! Ay, Dios mío, yo hago cosas. Y yo quisiera tener la personalidad de Dave, pero no la tengo. Es que no la tengo. Y vean. Ay, que me aman. Miren, Dios me hace más como ustedes para que tengamos algo en común. Amén.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Dios me ha llamado a trabajar en 2x2 pulgadas cuadradas, que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.